Pues sigo con el libro, de David Lloyd, que me está gustando mucho, pero voy a tardar en leérmelo porque estoy un poco, estoy fuera de casa y ando sin mis costumbres tan estables. He preparado la masterclass de Ayurveda que tenemos el lunes en el curso de yoga, el lunes con Arnaud Hoss, nuestro profesor de Ayurveda. En otoño tuvimos una masterclass que nos dio acerca del otoño, cómo podemos preparar el otoño y vivir el otoño de acuerdo a la medicina tradicional india, el Ayurveda. Luego tenemos un curso también de Ayurveda, en el curso de yoga tenemos un curso de Ayurveda. Y este mes viene dos veces. Viene el lunes, este lunes 8, a las 8 de la tarde, a hablarnos de la primavera y el Ayurveda. Y luego a final de mes viene otro día para resolver dudas de Ayurveda en general, del curso en particular, y bueno, para que le preguntemos lo que queramos. Así que he estado preparando también la masterclass Ayurveda y Primavera, que os digo que es el lunes 8 a las 20 horas española, a las 16 horas en Argentina. Hemos tenido además en el curso de yoga una nueva clase en directo con Silvia Jaén, que ha titulado De dentro hacia afuera, dice Julia, a las 11. Ah, qué bien. Todavía me acuerdo. Silvia nos preparó una clase que, bueno, ha quedado grabada, la tenéis disponible también, De dentro hacia afuera, una clase que ya me habéis dicho muchos que os gustó mucho, que ha sido una clase bellísima, y es que, bueno, las clases con Silvia así son bellísimas. Y por último, y no menos importante, porque es a lo que más tiempo estoy dedicando estas semanas, es a Samadhi. Samadhi es un espacio para los alumnos del curso de yoga que va a estar disponible, pues seguramente que alrededor de hacia mediados de mes, y estamos 15 practicantes, 15 sadhakas, 15 alumnos, entre los que me incluyo, estamos testeando la herramienta. Entonces, bueno, pues estamos ahí probando todo. Hay canales de comunicación enfocados a diferentes aspectos. Pues hay un canal enfocado a la enseñanza, otro a la práctica, otro tenemos un club de lectura. Hablamos también, tenemos un canal de alimentación, un canal de meditación. Bueno, tenemos así como varios canales, y entonces en esos canales vamos hablando de esas cosas en concreto para que no haya mucho lío ni mucho ruido. Y bueno, pues estamos entre todos formando Samadhi y creando, ya hemos creado algunos canales nuevos que me han ido sugiriendo los alumnos, y nos lo estamos pasando muy bien. Y todos decimos lo mismo, que es como un vicio llegar allí, empezar a escribir, porque es un poco como estar entre amigos. Sabes que estás con gente afín, con gente que comparte las mismas inquietudes que tú, y bueno, y estás ahí al abrigo. No es como una red social que no sabes quién es quién, de dónde sale la gente ni nada, sino que estamos un poquito al abrigo de la comunidad de Cállate Yad Yoga. Aquí están unos cuantos testeadores y testeadoras, como es Noelia, Julia, Saisa y Blanca. Así que ahí estamos todos, que nos lo estamos pasando, la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien en Samadhi. Tenemos una cafetería donde nos conectamos en vídeo. Entonces tú estás en la cafetería, tú entras a la cafetería, y si alguien te ve, dice, ah, pues oye, me apunto a la cafetería. Es una cafetería yogi, una tetería, sirven chai. Y entonces, pues nada, solo hay una norma, y es que tenemos que estar en pijama para entrar a la cafetería. Luego hemos abierto otra cafetería más íntima, que es Café para Dos, y entonces ahí, pues si alguien quiere hablar con otra persona, con otro sadhaka, pues oye, nos vemos en Café para Dos a tal hora. Pues se van allí, tienen su reunión, no, nadie les molesta, y pueden hablar de lo que quieran. Pero ya os digo, la cafetería para dos no, pero la cafetería general, que ahí puede entrar todo el mundo, ahí tenemos que estar en pijama. O sea, es como el dress code de cafetería. Bueno, vamos con el tema, venga, vamos con el tema de este Hablando Sadhaka número 20. Hablando sadhaka número 20, el fluir de la estática, que como os decía antes en la presentación, quiero hablar un poquito de lo que creo que es el tesoro oculto de las asanas. Porque a veces cuando se ve una postura que está fija, que está entre comillas estática, puede parecer que no está sucediendo nada, ¿no? Pero yo creo que es un tesoro oculto y que encierra muchas cosas, y que esa estática, entrecomillada, lleva consigo implícito una fluidez muy elevada si sabemos qué punto de vista tomar, cómo hacer la postura y qué referencias tenemos con las gunas, con las fases de las posturas que hemos hablado en otros Hablando Sádhaga, ¿vale? Si alguien se pierde un poco con lo de las gunas y las fases de las posturas, que revise los otros Hablando Sádhaga que hemos hablado de estos temas. Pero bueno, mirad, si hay algo que me gusta en general, en cualquier cosa de la vida, es lo dinámico y lo activo. Me gusta lo vivo, me gusta el movimiento, me gusta mucho, mucho la acción. Y siempre he defendido un yoga desde esas características. De hecho, en mis clases intento siempre que esté presente la pasión de lo vivo, la pasión de lo despierto y la pasión de lo activo. Pero muchas veces, y lo veo en redes sociales y demás, muchas veces como que no paro de ver movimiento y solo movimiento en el yoga. Parece que si hay movimiento está bien y parece que la estática ha quedado reñida con algo que es fluido. Y fijaos que os digo esto y me encantan las vinyasas, me encantan los estilos que más fluidez o con más fluidez practican. Pero como os decía antes, hay un tesoro muy grande en lo estático y algo que nos permite después hacer que el movimiento se dé con más gracia, que se dé con más salud. Y bueno, pues quería mencionar algunas cosas de cómo veo yo esto, ¿eh? Esto es una impresión mía, es algo subjetivo, pero bueno, querría hablar de lo que hay encerrado en esa estática, ¿vale? Encerrado por llamarlo de alguna forma, o estática por llamarlo de alguna forma. Lo primero es el tiempo de permanencia, ¿no? Las asanas necesitan tiempo de permanencia. La estructura muscular, la estructura orgánica, necesita el tiempo de permanencia, así como la estructura ósea. Hay algo curioso y es que las asanas se van forjando desde la estática y desde la dinámica. De hecho, en la dinámica se pulen algunas cosas y se llega a algunos sitios que de otra manera cuesta mucho llegar. Por ejemplo, el elemento éter, vides, se hace presente con todo lo beneficioso que conlleva trabajar con los elementos. Ya hemos estado hablando también de los vayus, de los aires, de los vatas, de los aires que la ayurveda y el yoga indican. Hay un episodio de Hablando Sádhaga, ¿vale? Lo podéis buscar, que se llama el prana y los pranas. Y estuvimos hablando de esto, ¿no? De cómo movemos los elemento y qué aire hay en cada región del cuerpo. Sin embargo, si estamos solo en el movimiento, la hondura muscular se pierde y tiramos casi siempre de las mismas fibras musculares, con lo que podemos acentuar un vicio de movimiento o un vicio de estiramiento. Me voy a explicar un poco. Una postura y pararse un rato en ella, lo que permita nuestra fuerza, claro, hace que las fibras musculares trabajen armónicamente. Hacemos una asana y se estiran unas fibras. Primero las más resueltas, ¿no? En hacer aquello que la postura nos pide. Después, con el tiempo de permanencia, va pasando el tiempo y el asana o la acción que lleva acarreada el asana va llamando a otras fibras. Las estira, las mueves. La cadena se hace más larga y no solo se mueven aquellas fibras que más móviles o elásticas estaban por nuestros propios mecanismos compensatorios. ¿Vale? Si hacemos algo un poco más dinámico, se queda casi siempre en esas fibras. No digo siempre, no digo en todos los casos, ¿vale? Ya sabéis que yo hablo de generalidades. Entonces, cuando hay un tiempo de permanencia en las posturas, la cadena, la llamada de unos haces musculares a otros, van llamándose, se van moviendo y esa cadena se hace más larga, ¿vale? La sangre empieza a fluir, empieza a llegar masivamente a esos lugares que, manteniendo el tiempo, permite irrigar la sangre a toda la zona, la musculatura se pega al hueso, este se nutre con esa acción y bueno, pues todo el organismo se va beneficiando completamente de ese tiempo de permanencia, que de otra manera no tendría la posibilidad de trabajar a ese nivel tan profundo, ¿vale? El fluir es precioso, ¿vale? Uno se siente ligero, lleno de energía, se siente en paz. Shavasana se hace a 2 centímetros del suelo, el cuerpo astral vibra enérgicamente. Con la estática podemos colarnos en el ser interior, ver cómo se relaciona con nuestro yo externo y unirse los dos en ese proceso, ¿vale? O sea, fijaos que no estoy hablando en contra de la dinámica, para nada. O sea, lo primero que he dicho es me encanta, me gusta mucho, pero lo que sí que defiendo es ese tesoro que hay encerrado y esa fluidez que hay en algo que se podría decir que es estático, ¿vale? Y hay un movimiento hacia el núcleo del ser. Cuando estamos en una postura, no deberíamos observar cómo se mueve el cuerpo, que también, eso también, sino que podemos ir un poco más allá y observar qué de lo profundo de nosotros se va moviendo con la postura. Entramos en el asana y está el requerimiento técnico, ¿no? Hay un requerimiento técnico de la postura. Pero yo no soy lo externo, lo que se mueve con el esqueleto, ¿vale? Yo no soy lo externo, ¿eh? Yo no soy lo que se mueve con el esqueleto es una parte de mí. Entonces voy más allá, permanezco en la postura, estoy atento, permito que la estructura se mueva, se adapte, a veces sufra y se haga en la postura. Pero es mi ser interior, ese que es eterno, ese que no tiene nombre, el que se va desplegando en cada rincón de la postura gracias a ese tiempo de permanencia. Así, el movimiento interno de la postura se puede dar. Estando tiempo, y al igual que unas fibras musculares llaman a otras, si doy tiempo, aquella parte del ser interno tocado con el asana puede tomar una dimensión muy profunda y más rica en sus percepciones. Va llamando a otras partes del ser interno y esto te transforma. El tiempo de permanencia te cuela en ti mismo, te recoge, te ayuda y te transporta en la unión de lo divino. O sea que lo externo, unas fibras musculares llaman a otros, otras tiran de la cadena o tiran unas de otras, se va haciendo la cadena más larga. Y en esa conciencia que podemos tener de que yo no soy lo externo, hay un requerimiento técnico de la postura que ajusto con mayor o menor precisión, ¿vale? Esto ya sería para otra charla, pero yo lo ajusto, intento por lo menos que lo anatómico se dé y ahí permanezco tiempo con el punto de vista de no soy lo externo, soy lo interno y voy llamando a esa parte de mí y va tomando una dimensión más profunda, ¿vale? Voy recogiendo y voy transportándome en la unión de lo divino. Entonces, cuando hacemos posturas hay una parte física que en ocasiones es incómoda, pero ya sabemos que la técnica externa nos permite la comprensión de lo interno. Por eso ir afinando las posturas nos da paso a esa visión global del ser global, que es en definitiva lo que Patanjali nos comentaba, nos contaba, nos enseñaba en sus Yoga Sutras, ¿no? voy a seguir un poquito y estáis hablando por aquí en el chat, pero bueno, ahora os leo. Luego está la precisión del asana, ¿no? No defiendo la precisión de las posturas por la precisión de las posturas. Sé que en la precisión del asana puede estar lo divino, pero puede no estar. Eso es un hecho. Para mí la cosa no va de cuánto puedo mover una estructura hacia donde me pide la postura, sino cuánto amor puedo desplegar en una postura hacia donde me pide la postura y verme cara a cara con lo divino. O sea, hay un movimiento externo, hay un movimiento interno y yo no quiero ver cuánto puedo mover la estructura, ya hemos hablado de esto hace un momentito, sino cuánto amor puedo desplegar, cuánta parte de mí puedo desplegar en esa postura, hacia donde me pide la postura, con ese tiempo de permanencia que va llamando cachitos del ser interno a cachitos del ser interno y ahí está el camino en el que nos podemos ver cara a cara con lo divino. Entonces, mi propuesta en la estática y en la dinámica siempre es la misma. ¿Cuánto amor estoy moviendo? ¿Cuánto me estoy refinando? ¿Cuánto estoy cambiando? ¿Y cuánto me estoy acercando a lo de dentro? ¿Vale? ¿Cuánto lo de fuera me permite moverme hacia lo de dentro? Así que la estática me permite pulir el asana, como hemos visto antes en la parte estructural, y me pide llegar al centro de la estructura y también al núcleo del ser. Y permite que en la dinámica luego también haya más precisión, ya que hemos tirado, ¿no?, de esos haces musculares, no siempre del mismo, sino que hemos estado tiempo de permanencia, hemos equilibrado la musculatura, los espacios articulares, y eso me va a dar más precisión, más ligereza y más gracia cuando haya algo fluido, ¿vale? Entonces, la fluidez de la estática permite una mayor fluidez de la dinámica. Le da más sentido, le da más profundidad y le da más trascendencia. La estática por sí sola no va a ninguna parte, pues a la larga nos daría rigidez, ¿vale? Cierra espacios articulares, nos tensa en lo orgánico. O sea, que el tiempo de permanencia de las posturas, por el tiempo de permanencia de las posturas, no va a ninguna parte nada más que a la rigidez articular. La movilidad, al final, para la estructura es lo más importante que hay, ¿eh? Para nuestro organismo. Y desde el fluir de la estática, en las asanas, podemos construir una movilidad duradera, sólida y ligera. Voy a seguir y termino. Vale, y ahora os leo. Entonces, podemos ir un poco más allá, ¿no? Y podemos pulir las posturas. Entonces, mi reflexión es intentar pulir el asana, meternos en el taller de la estática, saborearla, disfrutarla, conocernos en ese pararnos a estudiar la postura, permitir que la sangre bañe cada rincón de nuestro ser, estar un rato en la postura, notar cómo toca cada milímetro poco a poco del ser interno a través del ser externo. Y esa es la verdadera unión de la que nos habla Patanjali. Entonces, aunque tuviésemos poca práctica, siempre podríamos practicar desde este sentido y esta dirección. Entonces, fijarnos en cómo se relacionan estos dos aspectos y luego, disfrutando de ese trabajo hecho, ya podamos meternos en el fluir de la dinámica, ¿no? En ese rico movimiento en el que parece que bailamos con el asana y lo divino, pues yo creo que tiene más sabor a yoga, ¿no? Insisto, hay fluir en la estática y hay fluir en la dinámica. Podemos desplegar amor cuando estamos parados en la observación y también cuando estamos en ese movimiento que despierta el espíritu. Pero al igual que la estática sola, por sí sola, nos da rigidez, la dinámica por sí sola nos quita la profundidad del sabor del yoga. Como siempre decimos, se nos ha dado lo relativo, lo de fuera, la estructura, para llegar a lo absoluto, a lo de dentro. Entonces tenemos que utilizarlo bien. En el budismo se dice que lo más importante es nuestra intención, ¿no? Incluso más que lo que hacemos, la intención con lo que lo hacemos. Entonces, podemos saborear con mimo las posibilidades que nos da asana de colarnos hasta lo más profundo de nuestro ser interno y viajar hacia lo divino desde una sólida estática con un fluido movimiento interno. Y esto es lo que quería decir, chicos, sobre esa estática, sobre esa movilidad, sobre esa fluidez que hay implícita en el tiempo de permanencia, siempre y cuando comprendamos estos aspectos bien. Bueno, a ver qué me comentáis, a ver qué comentáis por aquí en el chat. Bueno, María Jesús te hablaba todavía de la clase de Silvia, que fue brutal. Gracias, María Jesús. Oki, ¿qué tal? Oki nos saluda. Dice Blanca, con la estática podemos colarnos en el ser interior, me encanta. Sí, así es. Muy interesante, nos dice Hasblady Martínez. Vale, ¿lo he pronunciado bien, Hasblady? Bueno, si no me lo dices, que no quiero pronunciar mal un nombre. Dice que bueno, dice Blanca, madre mía, gracias Jorge, voy a transportarme en la unión de lo divino desde la comprensión externa. Es que es así, por eso nos han puesto aquí. Por eso nos han dado carne, huesos y demás. He dicho huesos ya con G, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Saisa dice, para mí la estática me hace desconectar de todo lo exterior y conecto con mi yo interior y me ayuda a sentir ese yo interior más. Lo comparto totalmente, Saisa. Irene dice, wow. Javier dice, mi profe nos decía eso, que teníamos que llegar a sentir amor en las asanas. Yo no lo entendía mucho, pero con el paso del tiempo empecé a sentir cosas interiores. Ah, bien, bien, bien. Sí, porque al final lo bonito de la práctica es que cuando los profesores nos dicen este tipo de cosas, nos dan claves o nos dan cerraduras en las que podemos ir intentando abrir, ¿no? Con llaves y al final lo conseguimos. Dice Julia, uff, yo me lo tengo que oír un par de veces más para asimilarlo. ¡Qué riqueza! Bueno, gracias, Julia. Gracias, gracias, bonita. Y dice Blanca, yo es que me emociono mucho con todo esto que hoy nos compartes, Jorge, porque me resuena. Esto sí lo reconozco. Me queda mucho. Bueno, no, no, no. A lo mejor está más cerca de lo que piensas, ¿eh? Yo siempre pienso que está más cerca de lo que pensamos. Pero esto sí que lo siento en mi modesta práctica. Ah, vale, vale, vale. O sea que sí. Yo... Ya hablamos de esto además, no me quiero alargar mucho más, de verdad. Me gustaría quedarnos con esto hoy y ya está. Decidme lo que tengáis que decirme, ¿vale? Yo os leo, pero vamos, por mi parte no quiero deciros mucho más. Sí, algo que ya hemos mencionado otros días y es que creo que... A ver cómo lo digo para que no se me malinterprete, porque no es que quiera justificar mis palabras, pero quiero que se entienda bien cuál es mi punto de vista. Creo que en muchas ocasiones, en muchas escuelas, en algunos textos y demás, nos dicen que alcanzar aquello que hay que ser, que tiene que ser alcanzado, por lo menos desde el punto de vista del yoga, está muy lejos. Y siempre parece que está muy lejos. Y siempre que es, parece que es inalcanzable. Y luego dice Wayne Dyer, dice, entre lo divino o no ponerle nombre, ¿vale? Pero dice, entre lo divino y tú no hay separación, dice Wayne Dyer. Pero claro, hay algunos textos que nos dicen que, uf, que nos queda muy lejos, ¿no? Que el camino es muy largo, y lo es. Pero entonces dice Wayne Dyer, no hay separación, no puede haber separación. Y es verdad, es que ¿cómo va a haber separación? No, no puede haber. Hay un vínculo, lo que pasa es que a veces ese vínculo como que se oxida, como que nos olvidamos, lo que dicen los budistas que comentamos el otro día, ¿no? De, eres perfecto, pero a veces se nubla el cristal con el que vemos, se ensucia y simplemente tenemos que recordar, ¿no? No alcanzar, sino recordar. Pero es verdad que en el camino del yoga siempre nos dicen que está muy lejos, hasta que no hagas Urdhva Dhanurasana perfectamente, no vas a abrir todos los chakras, hasta que no sepas de memoria recitar todos los Yoga Sutras, la Bhagavad Gita y demás, no vas a alcanzar esto o lo otro. Y mi amigo José me decía un día, claro, pero si hacer las posturas perfectamente nos diera esa sabiduría interior, los maestros que mejor hacen las posturas serían los más avanzados también, si es que se puede estar avanzado en la sabiduría, ¿no? Pero no es así, me decía él. No es así. Y es verdad, no es así. No es así. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el... eso que tenemos que alcanzar algo o ya lo tenemos? Porque si tenemos que alcanzar algo, nunca llegamos. Pero si saboreamos el camino y además nos hacemos conscientes de que ya está ahí, de que no hay separación porque no puede haberla, porque no puede haberla, entonces podemos intuir otra cosa en la postura. Y entonces, en ese fluir de la estática o en ese fluir de la dinámica, podemos comenzar a... Vale que se está moviendo lo externo, vale que yo estoy atacando a la postura, por decirlo de alguna manera, con lo externo, pero yo no soy lo externo, yo soy lo interno y lo que se está moviendo es lo de dentro. ¿Qué es lo de dentro? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Esta parte de mí que se llama brazo, lo que hay en esa parte de mí que no se llama brazo, pero que está en la parte de mí que se llama brazo, eso es lo que tenemos que tocar. Y eso se hace con intención y foco, con conciencia y dirección. Y está ahí, si es que está ahí. ¿Vale? Bueno, por lo menos yo lo veo así. Bueno, venga, os voy a leer y yo ya no quiero decir mucho más para que no se diluya. Así que voy a leeros, dice Georgie, dice, hoy en día todos tenemos la tendencia más a movernos, ya que la vida misma nos lleva así, por lo que el modo de ver, sostener y reposar en el asana exige un esfuerzo adicional. ¡Qué bueno! Para sumergirnos. Muy buena observación, Georgie, muy buena observación. Efectivamente, así es. Díselo y buenas noches. No me di cuenta de que eran las 8 y me perdí casi todo. Qué rabia. Se me acumulan las cosas interesantísimas. Bueno, Eloy, no pasa nada. Lo ves en diferido y tú eres un iniciado. Es esto tuya, te lo sabes. Bueno, yo creo que os lo sabéis todos. Y os agradezco mucho que estéis aquí. Porque yo creo que os lo sabéis todos. Y lo digo de verdad y de corazón. Dice Eloy, lejos o cerca también es un concepto de la mente dualista. Si está lejos o cerca significa que ya estamos en el camino. Ahí está. ¡Qué buen resumen! Gracias, Eloy. Siempre hay alguien que viene a resumir mi media hora de charla en algo maravilloso. Gracias. Dice Oki, yo no recuerdo con claridad, sin embargo siento. Es decir, creo que la conciencia no la tengo del todo hasta que siento. Ahí está, Oki. Yo creo que es así, ¿eh? Sí. Yo creo que es así. Dice Francisco, yo he estado muchos años con Dinámico y hace un par de años descubrí la escuela Iyengar. Y entonces me di cuenta de lo poco que había sido capaz de profundizar en las posturas. Dice, la cantidad de detalles que me había perdido. Supongo que depende de cada uno, pero en mi caso la estática es mejor para mí. Eso está muy bien también. Lo bonito de las escuelas es que cada una vibra de una manera y resuena, esa vibración resuena con nosotros. Entonces, está muy bien. Yo es lo único que os digo siempre es que, aunque resuene con vosotros mucho una escuela, no os quedéis solo con esa escuela, ¿vale? Porque es como si te gusta un grupo de música, ¿vale? Por poner un ejemplo, una analogía un poco tonta, ¿vale? Pero es como si te gusta un grupo de música y solo oyeras ese grupo. O si un día desafina el cantante y no dijeras, ha desafinado. Oye, se ha desafinado, no pasa nada. Si oyes otro grupo, también, aunque ese sea tu grupo favorito y no te vas a perder ningún concierto. Vale, sé que es una analogía un poco tonta, pero es la que me ha venido a la cabeza. Y sería lo mismo. Pero vamos, entiendo lo que dices, Francisco, y estoy de acuerdo contigo, ojo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo completamente. Y dice Javier, uf, cada día alucino más con todo lo que abarca el yoga y sobre todo, ¿cómo lo explicas y cómo lo narras? Pura poesía. Gracias, Javier, que me da vergüenza estas cosas. Gracias. Muchas gracias. Y Ana nos dice que llega tarde. Bueno, nada, Ana, le coge la barrita, ¿sí? La barrita de YouTube, puedes tirar para atrás con ella y empiezas. Y si no, ahora le das al play cuando acabemos y ya está. Lo importante es que has venido y te lo agradezco mucho. Dice Blanca, y yo ahí de verdad en perfeccionar lo externo, que lo interno me perdía. Es una bendición tu impresión de hoy. Un clic que me ha encajado muy dentro. Gracias, Blanca. Gracias, gracias. Dice Oki, sí, es verdad, pura poesía. Qué bonito, Oki, es así. Puro corazón. Ay, Maite, gracias, gracias. Pues nada más, chicos. Nada más. Por mí, hasta aquí este Hablando Sadhaka número 20. Como digo, dejaré el vídeo en YouTube, está el podcast en todos los podcatchers y tendréis una entrada en callateayoga.com/blog y siempre pongo algún enlace de cosas que he mencionado, así que ahí os lo dejo dentro un par de días, lo tenéis colgado. Los que estéis en el curso de yoga para gente normal, el lunes tenemos una cita a las 8 de la tarde hora española, a las 4 de la tarde hora argentina, 11 de la mañana, hora de Seattle, con Arnojos, que viene a hablarnos de cómo preparar la primavera con la medicina tradicional india, que es el Ayurveda. Ya lo hicimos en el otoño y fue bestial, así que bueno, pues os espero el lunes a las 8. A los alumnos del curso y a los que no sois alumnos del curso, bueno, podéis ir al blog, que tenéis más de 400 entradas libres que podéis... que podéis ver, leer, oír y ver los vídeos. Y nos vemos el viernes que viene aquí otra vez en Hablando Sadhaka número 21. Gracias a ti, Mercedes. Un beso a todos, un abrazo muy fuerte. Namaste. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.